Buenos días, ¿cómo estás? Buen domingo. Días pasados, cuando fue el 7 de noviembre y vi de qué manera me motivaba el primer siglo de aquel acontecimiento llamado Revolución de Octubre, de aquello que fue tomar el cielo por asalto, de aquello que fue, en medio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, el primer triunfo revolucionario. Y me cruzaron varias cosas. Primero, el dolor, la melancolía, la sensación de frustración de tantas generaciones que han luchado por valores de una sociedad justa. No solamente más justa o menos injusta, sino de una sociedad justa. Y también me agarró una cierta angustia por pensar cuántos de los errores, cuántas de las desviaciones cometidas por partidos, frentes, gobiernos, que dijeron ser revolucionarios o fueron revolucionarios, cuántos no deberían haber sucedido. Pero como la historia no es conjetural, uno en todo caso tiene que aprender de las experiencias, o por lo menos mirar el futuro en base no a una visión melancólica, sino a sacar provecho de esas cosas. Les voy a presentar a mis invitados, pero antes quiero decir algo muy breve, que es lo siguiente. Las utopías o doctrinas o ideologías sobre las cuales se sustentaron las luchas revolucionarias tienen un origen en las luchas obreras del siglo XIX, las que contaba Dickens en sus novelas, porque él mismo vivió en su familia lo que fue la superexplotación de los dueños de las industrias inglesas, las que teorizó Carlos Marx. Y esas ideologías, doctrinas o teorías estaban pensadas para hacer sociedades, como se llaman ahora, sustentables, que tenían, desde mi punto de vista, una manera de englobar, si bien destruir un Estado y construir otro Estado, englobar al conjunto de la sociedad para tener una sociedad más feliz. Me preocupa cuando muchas veces, en este siglo XXI, se ven ciertas luchas donde no se vislumbra hacia dónde quieren ir. Me preocupa muchas luchas llamadas de resistencia que no muestran, o por lo menos no piensan, o por lo menos yo no sé captar, cuál es la luz después del túnel. Dicho esto, primero presento a Paula Acunzo. Paula, un gusto tenerte acá.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Paula, el año pasado hizo un trabajo monumental, audiovisual, porque convivió varias semanas en los campamentos de la FARC en Colombia. Y hay lo que yo creo, un trabajo de crónica periodística o de trabajo antropológico llegado a lo audiovisual, que me parece muy movilizador y un material de trabajo extraordinario. Además, me acabas de contar, y yo no lo sabía, vos, tu primera carrera fue la de abogacía, te recibiste de abogada.
Exactamente.
Y acá, hablando de crónicas periodísticas, tengo a alguien que considero un amigo, pero además creo que es alguien de referencia en el periodismo, y es Rubén Furman. Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por invitar también.
Además, hiciste tu carrera de historiador, con lo cual creo que complementás el trabajo de la buena pluma y de la narración con algunos de tus trabajos sobre episodios históricos de la Argentina. Uno de ellos, de referencia, es Puños y Pistolas, historias de grupos violentos de la derecha argentina. Bueno, hice una introducción, los dejo con la palabra. Paula, si querés arrancar, ya sea con opiniones, con contar tu experiencia, con tu visión de las cosas.
Básicamente a principios del año pasado tomé la decisión de viajar hacia Colombia para poder transitar la etapa final de la FARC, ya que como se estaba pronto a firmar el Tratado de Paz y bueno, se iba a hacer un plebiscito con respecto al tema, me parecía clave poder participar y poder desasnar muchas dudas que se tiene desde Buenos Aires, porque mucha información no llega, porque también hay medios hegemónicos en Colombia, mucho más fuertes que en Argentina, lamentablemente, y la información que teníamos acá era bastante escasa. Conocíamos la historia de Ingrid y de Clara, conocíamos algunos atentados, Pero
Ingrid Betancourt y el apellido de Clara
Rojas.
Rojas, que fueron liberadas en diciembre de 2007 por la FARC.
Exactamente. En un episodio bastante confuso que nunca se terminó de dilucidar qué ocurrió.
Yo estaba del otro lado del mostrador, estaba entre los periodistas que transitamos desde Bolivia y Colombia hasta que el presidente Uribe de ese entonces, porque toda la movida por el niño de Manuel, y el presidente Uribe con cara de pícaro dijo, parece que Manuel no los tiene en la FARC, sino que está acá en un hospicio para chicos, en una casa de caridad. Y en realidad la inteligencia colombiana había logrado manipular eso. Bueno, nada, anécdota al margen.
Y me parecía muy importante poder vivir con mis propias experiencias y sentidos, que era lo cotidiano de la FARC, porque necesitaba un sentido a su revolución. La FARC fue la guerrilla que más tiempo perduró en Latinoamérica, 53 años hasta que dejaron las armas, y me parecía como alguien joven algo realmente extraordinario y necesitaba buscarle un sentido y una lógica personal. Particularmente como periodista necesito eso, no me gusta que me cuenten las cosas porque siento que siempre están teñidas por un color o... Entonces, personalmente quise ir a vivir y traer lo que es la cotidianidad de la guerrilla, cómo viven las mujeres, si había niños soldados todavía. Por eso, bueno, me embarqué hacia Antioquia, que es el límite con Panamá, perdón, en plena selva colombiana para vivir con el Frente 34, que justamente fue el que vivió Ingrid y Clara retenidas.
Antioquia, la capital de Antioquia es Medellín, todos recuerdan a Pablo Escobar Gaviria. Paula Acunza, cuando dice joven, efectivamente para Rubén y para mí es muy joven, tenés 35 años y forma, me parece, Rubén, parte de una generación que puede tener algunas continuidades con lo que nosotros vivimos de jóvenes, de chicos, pero también seguramente de muchas diferencias. Simplemente quiero decir que el trabajo de Paula, después le vamos a dar las coordenadas para que ustedes lo puedan ver en YouTube, es un trabajo donde ella no te tiñe esos relatos con su propia visión, sino que te los da para que vos los analices, los entiendas y en todo caso le pongas tu propio punto de vista, cosa que yo también como periodista valoro enormemente. Rubén Furman, vuelvo, 7 de noviembre de 1917, 7 de noviembre de 2017, podés hablar de Colombia, de la Argentina, de Moscú, de lo que te guste.
Hablo primero de lo que vos hablaste, la utopía. La utopía es un horizonte, como dijo, creo que Galeano, un horizonte que cuando uno se aproxima se aleja nuevamente. Y me parece que esa es un poco la idea, el nexo entre ambas historias. La Revolución de Octubre, la toma del poder por los bolcheviques en 1917, es decir, la toma del poder, el derrocamiento del zarismo, sino de la burguesía, su expropiación, el establecimiento de la dictadura del proletariado, es a 100 años de distancia casi unánimemente visto por los historiadores como el hecho más importante, más saliente del siglo XX, el que, según la expresión espectacular del historiador británico Eric Hobsbawm, marcó el inicio de un siglo corto signado por crisis, guerras y revoluciones, el siglo de los extremos. Concretaba esa utopía socialista de la que había hablado, bueno, por supuesto, los pensadores y también se había hecho la cultura en el siglo XIX, en un país donde presuntamente no debía ocurrir. El país donde debía ocurrir, o los países, los lugares del mundo donde debía ocurrir esa revolución, eran los países capitalistas desarrollados, posiblemente Alemania, que tenía una gran clase obrera organizada, vasta influencia del movimiento socialista. Y no, estalló en un país con industrias, pero esencialmente de base campesina, contrariando una de las tesis del marxismo. Y estalló porque la vida es más rica que las teorías siempre, estalló por el impacto de la guerra. que fue degradando al Estado, fue degradando al ejército y lo convirtió al propio ejército y a las fuerzas políticas acaudilladas por, bueno, por el Partido Socialdemócrata Ruso, por el ala de izquierda, que en la cual estaban naturalmente su líder máximo Lenin, pero también otros líderes de envergadura como Trotsky, Bukharin. Estos dirigentes toman o convierten esa utopía en una realidad. De pronto un tercio de la humanidad comienza a vivir un régimen absolutamente desconocido, además para experimentar, donde las cosas que se decían o se suponía había que llevarlas a la práctica. Creo que hay un nexo de continuidad que de buscarse incluso en alguno de los protagonistas entre esa revolución del 17 y la guerrilla de la FARC, que es una guerrilla colombiana naturalmente, pero donde hay comunistas, donde hay liberales y donde se muestra parte de la transformación que ocurre en este siglo al influjo precisamente de esa revolución madre, porque todas las revoluciones que ocurren después tienen ese punto de vista. ¿Qué hicieron aquellos? ¿Qué hicieron? Hay mejores formas de hacerlo, hay formas más eficaces. Eso ya quedó en desuso y ahora Cuba muestra otro tipo de posibilidad. En fin, son todas variaciones sobre un mismo tema que se había inaugurado el 7 de noviembre, sí, del año 1917. A mí lo que me preocupaba, lo que me llamaba la atención, por eso escribí algo sobre esto, es, bueno, la Revolución Francesa, que es un hecho equiparable al impacto de la Revolución Rusa, bueno, en 1789 ejecutó a reyes, a nobles, estableció el terror de la guillotina contra sus enemigos. Bueno, 5 años después tuvo la reacción termidoriana, se abre paso a un militar advenedizo, Napoleón conquista Europa, crea el imperio. En el año 1815, derrotado Napoleón, se abre una etapa de restauración. Ahora, Francia, en el primer siglo, en 1889, convoca a la Exposición Universal de París, hace una gran celebración de su revolución de un siglo atrás. Y dice, nuestro legado es definitivamente, nuestra donación a la humanidad es haber abolido definitivamente el derecho divino, la división de poderes y la consigna de libertad, igualdad, fraternidad. En Rusia no. No solamente en Rusia, sino...
El desfile del 7 de noviembre fue por la Gran Guerra Patria, no por la revolución. Es decir, usaron una fecha para conmemorar otro acontecimiento que además no era la fecha.
Es una síntesis. Obviamente que elude lo principal. Digamos, yo recorrí en los días previos al aniversario los medios rusos. Y entonces... mostraron las fotos históricas muy conocidas de la revolución, con los obreros y los soldados tomando el Palacio de Invierno, con las banderas rojas en Moscú, y no están los dirigentes, no hay contenido. Y lo que aparece sí son muchas imágenes del ejército.
Rubén Furman, vamos a hacer un stop en esa Plaza Roja de Moscú. Y volvemos al diálogo, ya no solamente con los hechos, sino con la interpretación de los hechos. Ha pasado mucho agua abajo del puente de la Revolución Rusa. De hecho, cuando uno piensa en las cosas que se conocían, los documentos que se conocieron del estalinismo, uno dice, bueno, ahí hubo no solamente el terror jacobino, sino después hubo, a través de la apropiación del Estado, el exterminio de comunidades, de sectores, de lo que era la Unión Soviética, y después seguramente Rubén nos va a ilustrar sobre esto. Y Paula, me gustaría que vos, que conociste lo que fueron las FARC, y que muchos sabemos que las FARC se financiaron con parte del negocio de la cocaína, que cometieron atentados que le valieron a la sociedad colombiana una condena muy grande, ¿Qué te quedó a vos de estos testimonios tan conmovedores de mujeres, de jóvenes que estudiaron en campamentos guerrilleros sometidos a bombardeos de la aviación colombiana? Por un lado, una cosa muy romántica, muy épica. Por otro lado, un cierto abismo en el sentido de decir, esto es lo que queremos para Latinoamérica. ¿Qué cosas te pasan a vos como persona, como periodista, como persona comprometida con ideales de cambio respecto a esta historia que viviste?
Mira, apenas volví, mostré lo que había hecho a un gran grupo de compañeros y colegas y lo primero que me preguntaron fue lo mismo y me dijeron, ¿qué te quedó? Y yo dije, me volví más activista, pero más activista de la paz, porque me di cuenta que evidentemente a través de las armas y de la guerra no se consigue más que sangre y más que pérdidas, más que horror. El conflicto de Colombia es muy, muy complejo. La FARC es solo una partecita muy pequeña de esto. O sea, hay otras guerrillas de las cuales ahora están tratando de negociar específicamente con el ELN, pero hay otras bandas criminales.
El ELN, Ejército de Liberación Nacional, que era más de inspiración cubana. En cambio, la FARC, me parece, Rubén, que tenían origen en el Partido Comunista Colombiano.
Sí, sí, en sectores liberales. Es parte de la guerra civil interna de entre liberales y conservadores colombianos. Y los comunistas se acoplan al levantamiento liberal.
Y bueno, decía que fue muy fuerte poder vivir con personas que seguían a través del tiempo manteniendo este ideal de tratar de recuperar sus tierras, ¿no? Porque todo esto se arraigó en una lucha de hacía mucho tiempo donde no les permitían tener sus propias tierras. En Colombia el poder es la tierra. Y creo que ahora, a partir del momento que se hiciera un partido político, van a poder obtener muchos más objetivos de esa manera que a través de las armas, ¿no? Pero fue muy fuerte poder convivir con ellos a diario, que más allá de que ya tenían un impas de las armas, seguían manteniendo una estructura militar jerárquica, donde cumplían horarios de guardias, donde las mujeres tenían un rol muy fundamental, porque eran los que en un punto adoctrinaban a los que decidían unirse, cómo era la planificación de tener hijos, porque la FARC es una guerrilla matriarcal, donde las mujeres eligen a los hombres, piden permiso y tienen una convivencia, pues no se casan. Y si quieren tener un hijo, tienen que planificar, o sea, no pueden tener hijos cuando quieren, y los hijos no los pueden conservar, casi siempre los terminaban resignando o a sus familias o a familias terceras. Y escucharlos que tenían realmente deseos de paz, porque yo me imaginaba vivir con hombres armados, con armas que efectivamente podían matar a un elefante a 3 kilómetros. De hecho, estaban todo el tiempo armados, pero sin embargo, en ningún momento me sentí amedrentada ni que la situación era violenta. Y escucharlos que realmente tenían deseos de estudiar y de una paz y de algo nuevo para Colombia.
Paula, vos conviviste en un campamento ya con las negociaciones o terminadas o a punto de terminar, es decir, en un clima de distensión que no es comparable con lo que se vivió en años anteriores en Colombia. La pregunta que te hago es si ese campamento era de algún modo algo que hoy se puede mostrar y se puede ver, o crees, o por lo que pudiste investigar, reflejaba lo que fue también la vida en los campamentos de la FARC en los años donde realmente los enfrentamientos tuvieron un nivel de guerra, un nivel de guerra de fuerzas militares, no sé si equiparables, por supuesto, porque el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas colombianas son poderosísimas, pero con guerrillas que dentro de ese territorio se movían con una capacidad operativa y una logística que hacía que tuvieran cierta condición, entre comillas, de igualdad, aunque no es lo mismo el terrorismo de Estado ejercido por militares y paramilitares que el de estos grupos insurgentes.
Yo creo que se mantenía bastante igual, porque si bien se había firmado la paz, todavía no se sabía muy bien cómo se iba a aplicar De hecho, ahora también están en estado de alerta porque están formando la justicia especial, que son los que ellos mismos aceptaron que los van a juzgar, y tampoco se sabe qué va a pasar. Entonces, si bien se había firmado la paz, estaban sucediendo hechos que eran bastante extraños. Por ejemplo, mientras yo estuve, el ejército asesinó a una persona y dijo que era que la habían confundido con alguien del ELN y con un francotirador lo habían matado en realidad, porque el acoso sigue persistiendo, y más allá de que ellos cumplieron y cesaron el fuego, se mantenían en estado de alerta, por lo cual se mantenía esto de los turnos de las guardias con un sentido de distensión, ¿no? Porque ya las funciones eran distintas, pero seguían teniendo partes de inteligencia, por supuesto, de órdenes que recibían de los mandos superiores, de cómo movilizarse. De hecho, mientras yo estuve, fue lo último, porque de ahí ya se movían a campamentos de transición donde iban a dejar las armas y estaba prohibido que los medios de comunicación estén ahí.
Rubén Furman daba una muy linda explicación de lo que es la utopía. De algún modo, el proceso de paz de la guerrilla colombiana forma parte de algo que es un mecanismo para terminar un conflicto tan violento y con tanta muerte que de algún modo uno podría llamar utópico. Creo que es la única guerrilla latinoamericana que termina con una negociación.
Un empate, por lo menos. No fue aniquilada. Hay que ver qué desempeño tiene políticamente, pero efectivamente concretó un paso central de la negociación, que es el desarme. Es decir, es la precondición de del fin de la guerra. Lo que tenía, si yo no me equivoco, la guerrilla de la FARC, sobre todo, un gran dominio territorial en zonas muy afectadas precisamente en su origen, sobre todo con el despojo de tierras de campesinos. Esta es la matriz del conflicto. Porque en Colombia, todos hemos visto la serie Escobar, o sea que sabemos que en Colombia el poder radica en el campo, es decir, el que tiene el campo y el que hace lo que tenga que hacer en el campo. La guerra colombiana, uno de sus fenómenos centrales es el desplazamiento interno de grandes masas de población campesina que quedan atrapados en un conflicto que los involucra naturalmente, pero al cual no necesariamente pertenecen, y son desplazados. Y bueno, el tema es la tierra. La Revolución Rusa, el primer decreto, uno de los tres primeros decretos, es precisamente el de la tierra. La confiscación de la tierra a los terratenientes, básicamente a los nobles, y la entrega a los campesinos, que era una de las grandes promesas utópicas de la sociedad, una de las grandes utopías de este siglo,
¿no? Y hablaste de la Revolución Francesa, donde también hubo una movilización muy grande de los campesinos, y después los ejércitos napoleónicos, además de nutrirse de una parte de la oficialidad muy formada de los ejércitos reales, tuvo incorporación masiva de soldados que provenían de familias campesinas que se sentían identificadas con Napoleón, no por la parte imperial, sino por haber roto con la idea del primero y el segundo estado, ¿no? De la iglesia.
La servidumbre. Estos son los temas, digamos, que trascienden estas fechas, pero que son parte de su legado. A mí, te decía antes, lo que me inquietaba era por qué un siglo después lo que se discutía, básicamente, era si la Revolución Rusa tenía legado o no tenía legado, solamente era un legado de calamidades. Asociadas siempre al estalinismo, como si fuera la represión su única característica, o si tenía otros legados, ¿eh? Para mí ese es el tema central a discutir.
Vamos a poner un poquitito de música para distender, si es que esto te tensa. Quiero decirte que Paula Acunzo, que además de ser reportera y periodista, estudió Derecho, tiene un trabajo que podés ver en YouTube, cosa que en el siglo XIX no existía. Y en la Revolución Bolchevique, en todo caso, había mimeógrafos en esa época, eso los usábamos nosotros, Rubén.
No sabría decirlo, me parece que es tipografía.
Muy bien, el trabajo de Paula está en YouTube. Y lo podés buscar, lo podés googlear con historias guerrilleras. También tiene el fotolibro digital Colombia y yo. A Rubén Furman lo conocés. Seguís escribiendo en Telam, ¿no es cierto?
Por un tiempo.
Bueno, vamos a escuchar El Palomo Blanco de Toto La Momposina y después vamos a hablar, pero vamos a tratar de poner coordenadas de actualidad, porque vos decís, si en esta Argentina hay utopías. Hay utopías que siempre te van a correr el arco para que nunca puedas meter el gol. Necesariamente vamos a caer en situaciones donde sea la desesperación la que nos mueva. ¿Podemos aprender de errores pasados? ¿Quedan aciertos en el tejido social de quienes hoy quieren sociedades más justas y quieren una política donde haya honestidad, pero que también haya justicia social? Que no sea una grieta donde unos te acusen de chorros y los otros te acusen de ser consistentes con los banqueros, y donde la verdad probablemente los dos tengan un poquito de razón.
¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita, por Nacional. ¿En qué juego estamos? Una mirada aguda sobre la realidad, por Nacional.
En la radio de todos, con Nacho al frente, ¿eh? Estamos con Nacho Guglielmi en la estética del programa, en el cuidado de que esto te llegue bien. Estamos con Tomás Pond y Santiago Pfeiffer haciendo este equipo periodístico, del cual yo soy una parte, Eduardo Anguita, dialogando hoy para que este domingo a la mañana puedas escuchar a Paula Acunzo y a Rubén Furman, hablando de utopías, pero además de realidades, hablando del trabajo de Paula en Colombia, una zona que a mí me gustaría verla ahora como una zona emblemática para pensar una Latinoamérica que hace unos años se vio a sí misma, por lo menos aquí en noviembre de 2005 en Mar del Plata, diciendo no al ALCA, al carajo. Y ahora con una Latinoamérica donde los presidentes llegan por elecciones o por maniobras destituyentes, como el caso de Brasil, pero llegan presidentes claramente de un signo político contrario. Si aquellos eran de izquierda, nacionales y populares, o populistas, o como te guste llamarlos, estos son de centro-derecha, son pro-empresas, son pro-mercado, y además quieren que los ajustes recaigan sobre los trabajadores, los jubilados, porque creen que de esa manera pueden motivar al gran capital a traer dinero acá. Lo curioso, y acá viene la parte de la subjetividad que a mí me interesa mucho, lo curioso es que logran, en el caso de la Argentina y de muchos otros países, el suficiente caudal electoral como para que algunas personas que quizás sufran por la reducción de su salario o la pérdida de derechos, digan, no, prefiero a fulano que a mengana. ¿Por qué? Y porque son corruptos, porque los otros son corruptos, porque los otros roban. Bueno, y los fenómenos de subjetividad, yo digo, bueno, los que defienden causas de igualdad, causas de derechos sociales, ¿cómo hacen para convencer, para estimular a otros a que digan, bueno, si defendés tus intereses y tenés un programa de cambio, algún día esa luz del túnel va a estar un poquito más cerca? De esto se trata también un domingo a la mañana esta Radio Nacional. Paula.
Uf, después de esas palabras es difícil entablar algún diálogo. Bueno, un poco resumiendo mi experiencia, creo que la mayor utopía que hay en Colombia es la paz. Creo que hay que ser menos Che Guevara del sillón y hablar menos y ser un poco más activista desde las acciones. Y creo que desde mi posición la izquierda tiene que unirse un poco más si es que quiere presentar algún tipo de opción distinta a la que se encuentra en este momento gobernando nuestro país. Porque el principal conflicto que yo veo desde mi punto de vista es que la izquierda no se une o no presenta candidatos, lo cual provoca que mucha gente, que si bien no está de acuerdo con el gobierno actual, no tenga a quién más votar, y como no estaba de acuerdo con Cristina Kirchner, dice, bueno, antes que votar, como decías vos, a esto, prefiero lo otro, porque no hay otra opción, porque no se sienten representados por algún tipo, y que más allá de que hay candidatos, creo que se tendrían que unir y plantear cuestiones un poco más concretas que nos atañen a todos los ciudadanos y menos utópicas o ideales. Y con respecto a mi experiencia, lo que me quedó es que siempre ir al frente te va a traer consecuencias, porque después de la guerrilla yo fui a cubrir el tema de cómo era la convivencia de la marihuana y los cosechos ilegales con las comunidades indígenas, y a partir de ese momento el ejército me persiguió.
El ejército colombiano se refiere.
El ejército colombiano me persiguió. Tuve bastantes episodios violentos en los cuales, donde yo me encontraba en ese momento, a la noche me gritaban improperios con mi nombre, me robaron el documento, me robaron plata, me tenía casi una custodia puesta cada vez que iba a la plaza a hablar con Wi-Fi con mis asistencias
técnicas. Cuando decís custodia, que era gente del ejército,
sí,
que te...
que prácticamente salía todo el tiempo y me seguía hacia donde yo me encontraba y se quedaba como unos metros, y bueno, era obvio que me estaban siguiendo a mí, porque claro, yo ya estaba teñida para la sociedad como de guerrillera y encima de narcotraficante.
Muy bien, Paula metió la nariz en un lugar inconveniente, sufrió las consecuencias y me parece que no te arrepentís. Además, el resultado de tu trabajo es un resultado que mucha gente está muy interesado en conocerlo. Rubén, vuelvo a lo que nosotros que ya tenemos canas, que hemos vivido intensamente...
¿Ganas por estar preso, decís vos?
No, jamás. Ni lo volveremos a estar. ¿Qué cosas tenemos para decir en un siglo XXI donde por lo menos queremos que se retomen algunas creencias, algunas ideas, algunos programas, algunos proyectos de sociedad?
Bueno, yo charlé de esto con algunos amigos en los últimos días. Y a mí se me ocurrió que... porque vi en la tele por enésima vez la película Espartaco. Y hace 20 siglos le dijeron...
¿La de Kirk Douglas?
La de Kirk Douglas, sin duda. Y creo que era Salmineo, su compañero, al que él mata para evitarle la crucifixión.
Lo que mucha gente no sabe es que el libro Espartaco lo escribió un comunista.
Jugar Fast. Y hace 20 siglos le dijeron a Espartaco, el tuyo terminó, ni lo intentes. Y era mentira, como sabemos. Hace 30 años nos dijeron, terminó la historia. Y la historia no terminó. Hace 30 años implosionó un modelo. Yo creo que vale la pena pensar no solamente en términos de calamidades que ocurrieron, algunas absolutamente necesarias, ver incluso qué es lo que el propio pueblo que vivió eso valora. Stalin es el gran héroe nacional del siglo XX en Rusia, porque fue el conductor del ejército y del Estado y del pueblo contra el nazismo. La mayor fiesta nacional en Rusia, no solamente en Rusia, sino en muchas de esas naciones que fueron soviéticas, es el 6 de mayo, la fecha de la derrota del nazismo, la famosa foto del soldado en el Reichstag instalando la bandera roja.
El Reichstag es el parlamento alemán. Y la verdad, vos que sos fotógrafa, Paula, esa foto es extraordinaria. Yo no sé, y seguramente alguno de ustedes quizás sepa, si fue una foto preparada o tuvo algún grado de espontaneidad.
Preparada como la colina de Iwo Jima, digamos. Sí. Esas fotos no quedan al azar de pronto. Pero además porque iba a ser el hecho. Bueno, volviendo al tema, Stalin es el gran héroe nacional porque conjugó eso y conjugó la reconstrucción del país después de una calamidad que en el imaginario es aún peor que el comunismo. Es decir, los 27 millones de muertos que ocasionó la invasión nazi. Ese es lo que se registra, lo cuentan los viajeros, lo cuentan los historiadores, lo cuenta todo el mundo. Si salimos de esto a tratar de un balance, yo diría que, por supuesto, hay cosas para aprender, pero para no simplificar. Por ejemplo, yo he leído en estos días muchas notas, donde hizo básicamente en la gran prensa, digamos, donde el monotema es el legado del estalinismo. Hay que recordar que en los años 30, un hecho que fue característico de la economía soviética cuando era enormemente pujante, pese al sufrimiento social que ocasionaba en algunos sectores, era la planificación centralizada. Fue un espejo en el que se miraron los economistas occidentales para tratar de salir de la crisis del 30. La centralización económica, planificar las acciones del Estado para que fueran eficaces. Ese camino, curiosamente, sigue siendo una gran ventaja comparativa de China, que fue la segunda gran revolución socialista del mundo, la que involucró a la mayor cantidad de población, y que su dirigencia encontró hace unos 30 años un camino pacífico y controlado para salir del socialismo y para entrar, ahí sí, en un capitalismo de Estado exitoso, sigue siendo la gran ventaja de China. Y digo que esto es para reflexionar, son parte de las cosas para pensar. Yo no sé qué consecuencia política tiene, pero notablemente los sucesores de Mao conservaron la iconografía maoísta. El Yuan sigue teniendo la efigie del gran timonel en la moneda y conservan la piedra angular de la dictadura del proletariado, el régimen del partido único que decide. La resolución de los conflictos populares en China no son pacíficos, son violentos. Muchas veces preceden al Congreso del Partido, donde sí emerge una dirección consolidada y ya depurada, pero en algunos casos han sido muy violentos y además en las condiciones actuales se conocen, digamos. No es una sociedad liberal, aunque haya sectores que viven básicamente en los sectores urbanos más dinámicos, donde se viven formas del capitalismo de Estado, indudablemente, hay formas mercantiles. Pero eso pone, me parece, entre paréntesis esa afirmación que supuso, digamos, que la Unión Soviética estalló o el socialismo real estalló porque el clima de opresión de ideas y la burocracia impedía el desarrollo capitalista. Pareciera que no necesariamente es así, ¿no? Insisto, no sé cómo se traduce eso hoy en la Argentina.
Me gustaría que ustedes dos también intercambien, porque da la impresión de que estamos trabajando en dos andariveles relativamente distintos, ¿no? Pero de algún modo somos, Paula, joven de 35 años, Rubén y yo, personas adultas, y seguramente tenemos visiones que en algún punto pueden ser iguales y en algunas cosas son diferentes. La pregunta para vos, Pablo, es una pregunta muy tonta. ¿Vos sentís que las personas que tenemos la edad de Rubén, mía, que transitamos con muchísima intensidad luchas que pretendieran una sociedad justa, es una voz que te interesa, que les interesa a la gente de tu edad, incluso si vos crees que tu voz, a los que hoy tienen 17, 18 años, les interesa o estamos viviendo con eslabones que nunca se van a conformar en una cadena?
No, me encantaría que sean eslabones que tengan un sentido, porque si no, la lucha que ustedes tuvieron no tiene ningún fundamento, digamos. Lo más importante cuando uno emprende una lucha es porque quiere dejar algo marcado para que las nuevas generaciones sigan. Por lo menos creo que sé que es un poco pretencioso, pero cuando uno tiene ese ideal, uno expone su vida y pone en riesgo porque quiere que las futuras generaciones sepan lo que ustedes hicieron. Desde mi punto de vista, a mí me interesa mucho la lucha que ustedes llevaron a cabo, y creo que yo soy activista quizás desde otro punto de vista, pero sí, también soy activista. Pero lo que más me choca es que gente de la generación de ustedes que perdió totalmente interés. Creo que la dictadura los apagó totalmente y les hizo olvidar la memoria. Y yo creo que sin historia no hay posibilidad de futuro, y estamos condenados a repetir los mismos errores, y es lo que se está viendo hoy. Me parece imposible que una persona que tenga entre 50 y 60 años haya votado el gobierno actual después de todo lo que transitó. O sea, nosotros quizás tenemos ese changüí de equivocarnos porque no lo transitamos y bueno, leemos a través de la historia o escuchamos las cosas que nos cuentan nuestros padres, y me parece terrible que gente se haya olvidado de eso y de repente, bueno, estemos de nuevo frente a un momento tan clave en la historia argentina. A mí me parece terrible, y creo que nosotros nos encontramos con esa dicotomía interna de cómo luchar, ¿no? Si, hasta qué punto la violencia, o tratar de imponer o querer convencer al que no quiere ser convencido o no quiere escuchar.
La voz de Paula Acunzo, y antes de que Rubén diga algo, quiero decir que ella lleva una marca tatuada en su brazo derecho, y me gustaría que, porque eso seguramente forma parte de tu identidad fogosa, combativa, contalo.
Bueno, en mi brazo derecho tengo un tatuaje que dice los héroes nunca mueren. Eso se debe a mi mamá, que mi mamá fue la primera mujer jefa de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Ella trabajó en el SAME más de 20 años, era médica, emergentóloga, bueno, tenía más de 20 títulos como mi papá, los dos son médicos, mi papá también es actualmente jefe de cardiología del Ramos, Premio Cultura Nación, y los dos fueron muy, muy activistas. De hecho, mi mamá...
¿Recordá el nombre de tu mamá?
Estela Morandi. Bueno, fue la encargada de llevar adelante todas las cuestiones de emergencia de la ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años, desde Cromañón, la Embajada de Israel, LAPA, AMIA, Iron Mountain, bueno, perdiendo compañeras y exponiendo también a su propia vida. Y cuando falleció, lamentablemente hace 2 años, fue trending topic como la heroína anónima, y bueno, por eso.
Me arriesgo a decir, sin entrar en cuáles eran las ideas políticas, si es que la tenía, que a veces las historias de vida, Rubén, marcan más a las generaciones más jóvenes que las ideas que uno declama. Es decir... me parece a mí que más allá de si los medios manipulan, no manipulan, hay ciertas cosas que están en el ADN de las personas que nos guiamos o nos marcan personas que valoramos por su heroicidad, y que ese Espartaco al que vos hacías referencia, hay quizás decenas de miles de Espartacos que no sabemos si son de izquierda, de centro o si les interesa la política, pero que son estos héroes anónimos.
Yo soy optimista, para retomar el tema de... Y creo en esta frase espectacular, que todo está grabado en la memoria. No sé de qué manera precisa, pero creo que está grabado en la memoria. Por ejemplo, para volver al tema que me trajo aquí, creo que el ideario de igualdad y alguna de las medidas extraordinarias que llevó a cabo la Revolución Rusa fueron el desencadenante de buena parte de las mejoras que obtuvieron los trabajadores de los países capitalistas en ese periodo, porque lo que estaba vigente era la confrontación y el peligro de la revolución del otro lado. Es decir, mejor dar antes que te quiten. Veo desde esa lógica, desde el bienestar de Bismarck hasta la doctrina social de la Iglesia. Mejor demos, porque hay una realidad nueva que puede terminar peor de cómo lo imaginamos. O sea que creo que eso es parte de la herencia, del legado de la Revolución de Octubre. Y creo que también, en buena medida, el mundo tan diferente que conocemos nosotros, sin colonias, virtualmente con escasísimas colonias, el despertar anticolonial posterior a la Primera Guerra tuvo una gran espalda en ese estado, como lo supieron todos los revolucionarios a posteriori, ¿no? Una gran espalda, aún con diferencias, pero una gran espalda en la que sabían que podían recostarse. El mundo de 30 años a esta parte es más injusto, es más desequilibrado, no tiene contrapesos. En buena medida es un mundo unipolar, sin que termine de serlo. Y entonces creo que esto es parte de los temas que están en debate, y que se digan o no se digan, es lo que está grabado en la memoria.
Domingo a la mañana, vos dirás, y bueno, ¿y qué queda de esta Colombia con un presidente Santos que fue el ministro de Defensa de Uribe? Que uno dice, bueno, pero la familia Santos, dueña del diario El Tiempo, académicos, además gente muy... la aristocracia o oligarquía, como quiere llamarle, colombiana, es muy formada, tiene muy buenas universidades y además van a estudiar, mandan a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra. No es una oligarquía que se quede solamente con el oro. Santos lo ha demostrado. Santos fue ministro de Uribe, sin embargo, encaró un camino por el cual Álvaro Uribe lo odia, simplemente lo odia. Pregunto yo, Paula, uno a veces busca héroes y además de héroes busca procesos. Este proceso de paz de Colombia, ¿a vos te interesó porque viviste el campamento de la FARC o porque además crees que ese coro de diálogo es algo de lo cual podemos aprender en otras latitudes de América Latina?
No, creo que Latinoamérica al ser tiene que ser toda unida y todo lo que nos afecte en toda Latinoamérica es importante. Para mí era muy importante transitar este proceso, digamos, de paz, comillas, sin entrarnos en la discusión de qué es la paz o si existe la paz en Colombia. Pero creo que mi fundamento en general es tratar de lograr que Latinoamérica sea un bloque fuerte como lo fue en su momento y lograr efectivamente una mayor representatividad en el mundo. Y para eso es muy importante tratar de lograr el mayor equilibrio y estabilidad. Por eso tenía un gran interés en este proceso.
Rubén, de aquella revolución bolchevique, vos decías, ahora se escribieron una cantidad de artículos, se hicieron distintas reflexiones. ¿Cuál es la tuya personal en la Argentina a 100 años de la revolución bolchevique?
Vuelvo a lo mismo, todo está grabado en la memoria. La revolución rusa tuvo un fuertísimo impacto en sus coetáneos. Jorge Luis Borges, un gran poeta que luego fue justamente asociado a ideas conservadoras.
En esos años escribía poesía.
Escribió un Salmo Rojo, un libro de Salmos Rojos, donde manifestaba su fe porque el mundo se había vuelto patas para arriba. Habían abolido la propiedad privada, habían abolido la propiedad de la tierra de los nobles, obviamente habían ejecutado a esa nobleza, habían dado derechos a la mujer. La primera mujer en el mundo que fue funcionaria fue soviética, y terminó siendo una opositora moderada, Alejandra Kollontai. Se decretó el aborto, se permitió, se liberalizó la familia patriarcal. El mundo estaba dado vuelta, el mundo no conocía nada ni parecido. Y eso es parte de lo que venimos aún llevando.
Rubén, se nos acaba el tiempo, tenés entusiasmo, ¿eh? Hay todavía en tu voz equilibrada. Yo le decía a Paula, Rubén Furman, que es un tipo enérgico, ahora practica el Tai Chi Chuan. ¿Y entonces qué es el Tai Chi Chuan? Es un arte marcial pasiva. Me parece una gran definición, porque uno, en todo caso, no es que deja la marcialidad o las armas, sino que las vuelve pasivas, las vuelve pedagógicas. Y me parece que este programa apunta a eso, a entender que esa historia, si no la conoces, te perdés una parte muy importante. Y si no sabés digerirla, no vas a tener energía para el futuro. Paula Kunso, cualquiera que quiera buscar tu trabajo, lo hace en el fotolibro digital Colombia y yo o en Historias Guerrilleras. Lo googleás, ahí la tenés a Paula. A Rubén lo lees en sus libros, lo lees en sus notas de Telam. Tiene tantos años en el periodismo que mejor no hablamos de
eso. Quiero pasar un último aviso. En el portal Socompa, que inventó Eduardo Blaustein.
Eduardo Blaustein y Daniel Cecchini.
Allí he publicado una nota precisamente sobre la Revolución Rusa.
Queridos Nacho Guglielmi, Tomás Ponti, Santiago Pfeiffer, ¿les parece que preparemos otro programa para el domingo siguiente? Y a vos que nos acompañás domingo, muchísimas gracias. Chau, que la pases bien.